En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, el otro día habíamos tratado este tema, que ya había generado repercusiones, apenas lo mencionamos, con Kuki Lisnowski, que nos visitó aquí en el estudio y que hoy está también acompañando, pero en este caso al doctor Carlos Pecas Soriano, quien es especialista en medicina de emergencias y magíster en bioética, expositor en la legislatura de Córdoba, bueno, todo un currículum importantísimo. Pero que viene a presentar en Paraná el libro Morir con dignidad en Argentina, verdad utopía. ¿Verdad o utopía? Carlos Pecas Soriano, ¿cómo le va?
Hola, gracias por visitarnos. Por invitarme, que tengan buen día, me ha recibido una lluviecita hermosa.
Sí. Le confieso que pensé que me iba a encontrar con alguien con pecas, sinceramente se lo digo.
Se me fueron cayendo con el correr de las penas. Así.
Está bien. Bueno. Tal vez arrancamos un poquito de humor, pero por un tema que no tiene nada de humorístico, ¿no? Que es el tema de la eutanasia.
Luis Franco, un enorme poeta catamarqueño, decía: la alegría es cosa seria y ha de tratarse con seriedad, ¿no? Bueno, creo que hay que tomarse, porque si no,
sí, claro,
nos morimos todos los días. El tema de la muerte digna creo que es necesario tratarlo. No hace falta estar hablándolo todos los días tampoco, pero si no hablamos de la muerte, de algo que nos va a igualar a todos, si no reflexionamos críticamente, y eso es lo que intenta el libro que venimos a presentar, cuando estamos en medio del océano es difícil hacer un curso por internet y aprender a nadar, nos vamos a ahogar seguro. Entonces cuando no reflexionamos críticamente sobre la muerte, cuando no hablamos con nuestros seres queridos de qué manera, porque todos nos vamos a morir, de qué manera queremos morir, si lleno de tubos, con respirador o tomado de la mano de un familiar, cuando llega el momento de la enfermedad grave, ya sea nuestra o de un familiar, nos encontramos vapuleados ya por la enfermedad, vulnerados por la enfermedad, agobiados por todo ese sentimiento de tristeza que tenemos, y entonces nos es difícil reflexionar y habitualmente no tomamos la decisión más prudente. Aristóteles ya decía que la prudencia es tomar decisiones justas en situaciones de incertidumbre, ¿no? Y qué mejor que el conocimiento. Vos, por ejemplo, si vos le preguntás a tu audiencia qué es la ley 26.742, sancionada ya en 2012, o la ley 26.529, ley de derechos de los pacientes, sancionada en 2009, el 100% te va a contestar que no sabe. Y esto es más o menos como no saber, para el personal de salud sobre todo, si se puede pasar un semáforo en rojo o no. ¿Por qué digo esto? Porque ya en el 2012, el artículo 1 de la ley, mal llamada ley de muerte digna, dice: todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica, con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible, incurable, con un sufrimiento ya sea físico o psíquico insoportable. Vale decir, que si yo lo he dejado escrito o si yo me quedo en coma y tu familiar así lo quisiese, inclusive el artículo 59 del Código Civil nuevo dice hasta un allegado, ¿viste esas personas que están solos, internados, que no tienen donde caerse muerto y un samaritano viene a ayudarlo? El Código Civil lo pensó bien y dijo: bueno, un allegado también puede decidir y evitar que esa persona siga sufriendo una muerte indigna. ¿Qué quiere decir una muerte indigna? Primero, la dignidad la determina cada persona, ¿no? Lo que es digno para ustedes quizás no sea digno para mí. Para un oriental puede decir ir arriba del monte y morirse en soledad. Para una persona que es atea, que quiere estar aislado de cualquier sacramento, para una persona católica con el cura al lado, etcétera, etcétera. La dignidad para un testigo de Jehová es no pasarse sangre. Por lo tanto, la dignidad la determina el mismo ser humano. Pero esto que es tan fácil de decir, en la práctica, como el personal de salud, estamos, yo también, estamos entrenados para salvar vidas y está bueno que así lo sea. Yo he venido 40 años trabajando en terapias intensivas y con jóvenes. Entonces está bueno que nos entrenen para salvar vidas. Aceleramos la parafernalia y la tecnología médica a 2.000 por hora le metemos tubo, le metemos respirador, drogas inotrópicas que ayuden a latir el corazón, etcétera, etcétera. Y esa Ferrari acelerada a 2000 por hora, no sabemos muy bien cuándo detenerla, cuándo no hay más nada que tratar, que no es lo mismo que decir no hay más nada que hacer. No es lo mismo decir lo voy a dejar morir que permitir que la naturaleza actúe. Hay ciertos momentos en los seres humanos en que ya la enfermedad es tan gravosa que lo único que estamos haciendo es alargar una sobrevida con un grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico. En ese momento, para el personal de salud que está entrenado en salvar vidas, le es difícil reflexionar. Por otra parte, el familiar, también con la mejor de las intenciones, porque el personal de salud tiene la mejor de las intenciones, el familiar dice, bueno, va a venir alguna droga milagrosa, claro, que lo cure, que lo salve, por favor hágale todo, hágale un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y está pensando en la dignidad de él, no la del paciente, no la del PECA, no la de Cookie, sino la dignidad de él, y es casi natural que esto suceda. ¿Por qué? Porque hay una negación cultural en Occidente de hablar de la muerte. Yo les preguntaría a ustedes, salvo con Cookie, ¿cuántas veces hablaron de la muerte en los últimos 20 días? Mm. Y seguramente nadie en un asado o en un café se va a poner a decir, che, a ver, ¿cómo querés morir vos? Y bueno, no está bueno que en todos los asados nos pongamos a hablar de la muerte, pero de vez en cuando podemos reflexionar y decirle a nuestros seres queridos, porque son lo más importante, no es el médico, porque el médico no está acostumbrado a conocerte tanto como para conocer tus valores. Tus seres queridos, claro, sí. Entonces está bueno, y este libro lo que ayuda en un lenguaje coloquial es a reflexionar. Tanto el personal de salud, que hemos hecho un estudio en Córdoba, y la mayoría del personal de salud desconoce. O sea, cuando uno desconoce
la normativa.
Mira, el conocimiento, de acuerdo a Faden y Bechen, que son dos autores norteamericanos que más hablaron de autonomía, dice que es una de las cuatro condiciones básicas de los actos autónomos. Si yo tengo un millón de dólares en el banco, vamos a ponerle, ¿no? Y no sé que los tengo, no los tengo. Si yo no sé que tengo un derecho, yo no puedo ejercerlo, porque nadie te viene a ofrecer, mira acá, vos tenés este derecho. Claro. Salvo cuando te meten en cana y usted tiene derecho a permanecer en silencio, claro, ¿viste?
Que lo dice el oficial de justicia.
Sí, el oficial de justicia. Claro.
Doctor, por lo que yo estoy escuchando, usted en la normativa actual vigente, en estos derechos que el paciente tiene, la ley de derechos del paciente, bueno, y lo que usted ha mencionado, ¿a cuánto estamos de la legalización de la eutanasia?
Bueno, esto permite retirar tratamiento. Vale decir que si vos tenés una sonda de alimentación artificial, no es darle agüita en la boca, se escara la sonda, permite retirar hidratación, tenés todo el brazo hinchado, permite eso, ese retirar. Lo que no permite es una acción transitiva directa para poner fin, que eso sería eutanasia. O sea, eutanasia, para que la gente más o menos la entienda. El tema de la ley de muerte digna permite retirar tratamiento. Eutanasia es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte del médico a pedido reiterado del paciente, no de la familia, del paciente. Ajá. Vale decir que es muy seguro los tres proyectos de ley. ¿Por qué? Porque está el médico de cabecera, que te conoce ya hace mucho tiempo, este emite un informe, si el paciente lo pide por una enfermedad gravosa, terminal o no, ya sea con un sufrimiento psíquico, físico, insoportable. Cuando el médico de cabecera ha dicho que sí, va a un médico de consulta, un médico consultor, que es el que emite otro informe, y después va a una consejería. Esta consejería está formada por paliativistas, intensivistas, bioeticistas, etc. ¿Qué se asegura esta consejería? Que vos hayas tenido el acceso necesario a una muy buena, y hace poco han hecho una ley de muy buena de cuidados paliativos, a una muy buena acceso de cuidados paliativos, que hayas tenido acceso a una buena salud mental. Por ejemplo, no puede pedir la eutanasia a alguien que esté deprimido porque se murió la hija, o porque se le peleó con la novia, o porque le amputaron un brazo, no. Tiene que ser una cosa gravosa, sostenida en el tiempo, irreversible, con un sufrimiento sostenido que la medicina paliativa o la psicoterapia no pueda revertir un sufrimiento sostenido en el tiempo. Vale decir que la ley es muy, muy segura. Hay tres proyectos de ley en este momento que han sido...
De distintas fuerzas políticas.
Exacto, dos de Juntos por el Cambio, que son de la diputada Jimena Latorre y el diputado Cobos, y uno de la diputada Esteves, que bueno, yo tuve el honor de poder colaborar ahí en este otro, que se llama Ley Alfonso. Ajá. Alfonso era un chico que estaba con ELA, que estaba postrado en su silla de rueda. ELA es una enfermedad neurodegenerativa que te va paralizando paulatinamente todos los músculos hasta no poder mover un solo músculo. Alfonso, cuando yo lo conozco, 36 años, en el 2018, no podía mover un solo músculo de su cuerpo y se comunicaba. Estaba atendido por 4 o 5 personas. En la sala contigua tenía, en la habitación contigua tenía su madre con un accidente cerebrovascular. Imagínense el diagnóstico de situación. Y Alfonso no podía mover un solo dedo. Estaba alimentado permanentemente por una sonda que le iba al estómago. Y Alfonso movía las pestañas. Y con las pestañas miraba una computadora, miraba la H y miraba la O, pestañaba, miraba la L, pestañaba. Y después de 15 segundos te decía hola. Cuando una periodista... Bueno, Alfonso, ¿qué había dejado escrito en la computadora? Estaba muy lúcido, totalmente lúcido, con gran autonomía de la voluntad. Él había dicho a su abogada y a mí que él sabía que no iba a poder disfrutar de los beneficios de una eutanasia, pero nos quería hacer prometer a nosotros, si nosotros estábamos de acuerdo, en que íbamos a luchar. Así lo hicimos. Cuando una periodista le pregunta a Alfonso qué es lo que más extraña de la vida... Alfonso, imagínense, luego de media hora contesta, porque le costaba muchísimo. Claro. Dice, voy a ser franco. Hacer el amor, jugar al fútbol y comer. Esto que estamos haciendo nosotros, levantando un vaso de agua o tomándose un café a la mañana o tomarse un mate, él no lo podía hacer. Entonces Alfonso de noche soñaba que corría, soñaba que hacía el amor, soñaba que jugaba al fútbol, soñaba que comía y se levantaba en este grave sufrimiento existencial que significaba no poder hacer las cosas más elementales de la vida. Yo creo que vos te das cuenta que respirás si viene alguien por atrás y te tapa la nariz y la boca, porque si no, no nos damos cuenta que estamos respirando. Bueno, cuando uno no come, realmente es algo... Entonces ahí nos dimos cuenta de la necesidad de que había pacientes, de que no había nada que retirarle. Porque ¿qué le ibas a retirar a Alfonso? La sonda que le iba al estómago y lo ibas a hacer morir en 30 días, de forma indigna.
Era necesaria una acción concreta.
Exactamente. Entonces, con una ley segura, porque plantea también la objeción de conciencia, nadie obliga a nadie, tiene que pasar por 3 etapas para que se cerciore que el paciente haya pasado por todos los beneficios de la medicina paliativa, y así lo había hecho Alfonso. Sin embargo, Alfonso murió sin ver la ley al año siguiente, murió en el 2019. Bueno, por eso nosotros queremos que se llame Ley Alfonso, pero se llame como se llame, creo que siendo transversal esto, como vos acabas de decir, creo que va... Vos fíjate que hace poquito se hizo una encuesta en Córdoba, en todo Córdoba, una encuestadora muy seria, de esas que no se equivocan, raro, ¿no? En las elecciones, que se equivocan por un punto. Bueno, esta encuesta dijo que el 68% de los cordobeses está de acuerdo con la ley de eutanasia. El 85% de los españoles está de acuerdo con la ley de eutanasia. O sea, también tienen raigambre católica, ¿no? Tienen una raigambre muy, muy religiosa los españoles. Bueno, entonces quiere decir que hay una necesidad oculta en la población. Nosotros en bioética llamamos necesidades ocultas. Ustedes son muy, muy jóvenes, pero antes del 85 no existían ambulancias de emergencia prehospitalaria. Y yo no veía gente por las calles diciendo queremos ambulancia de emergencia prehospitalaria, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué le pasaba a la gente? La gente se accidentaba y como una bolsa de papa lo alzaba cualquiera y lo llevaba al hospital. Y la hora de oro del politraumatizado, la golden hour, es lo que hagas o dejas de hacer en esa primera hora significa tu vida o tu muerte o tus secuelas o no. Fíjate vos qué importante.
Sí, Carlos. Preguntarle si estos proyectos contemplan y cómo contemplan que el médico que tenga que avalar la decisión esté resguardado, porque, por ejemplo, después puede venir un familiar que diga, no, yo no estaba de acuerdo. Alguien ya tomó la determinación y viene otro y dice, no, yo no estaba de acuerdo. ¿Qué pasaría en ese caso?
Primero que está buena la pregunta. Primero que, a diferencia de la ley de muerte digna, es solo la persona. Solo la persona. En el caso, vamos a poner un ejemplo utópico, no utópico, pero, a ver, paradigmático de lo que podría ser, porque hay muchos Alzheimer. Un Alzheimer no se da de un día para el otro. En los comienzos del Alzheimer, él deja una voluntad, o ella deja una voluntad anticipada. Y solo él puede revertirla, o ella. La familia no tiene nada que ver con la decisión del paciente. En el otro caso, en el de muerte digna, puede decidir a alguien por vos en el caso de que vos estés en coma. En el caso de que vos no estés en coma, nadie puede decidir por vos. Ni en la muerte digna, ni en la eutanasia. Pero la eutanasia es muy segura porque solo el paciente, estando en autonomía de la voluntad, para eso están esos tres pasos que mencioné recién, puede decidir.
Bueno, doctor Carlos Pecas Soriano, esto va a ser, la presentación de su libro va a ser mañana a las 18:30.
18:30 en la Facultad de Trabajo Social, aula 2, creo.
Facultad de Trabajo Social, Almirante Brown 54 de Paraná, con entrada libre y gratuita. Muchas gracias por visitarnos.
No, gracias a ustedes por la gentileza de invitarme.
9:29.